Tenemos en línea a Fernando Alcaraz, que es fiscal, fiscal federal aquí en Mendoza, con asiento en Mendoza, la Fiscalía Federal número 2. ¿Qué tal, doctor Alcaraz? Buen día. Marcelo Torres lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día.
Buen día.
Coméntenos así en términos generales, ahora que el caso de la desaparición de Loan, esta es la pregunta que queremos hacerle, está en manos de la justicia federal. ¿Todos están más o menos en alerta, los fiscales federales, integrantes de la justicia federal en el país?
Bueno, en primer lugar, no conozco en detalle el caso de Loan, con lo cual no he tomado contacto con el fiscal federal del distrito, así que del caso de Loan en particular no puedo abrir juicio.
No, está claro,
y contarle. Sí. Uh-huh. Pero sí estamos en contacto todos los fiscales federales del país a través de la Procuración General de la Nación, y específicamente a través de la Procuraduría de Trata de Personas, la PROTEX. Uh-huh. Es decir, que la PROTEX sí tiene puntos de contacto con todas las fiscalías, y ella, entiendo que en este caso puede estar interviniendo, seguramente está interviniendo en el caso de Loan.
Uh-huh. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta, doctor Alcaraz, para avanzar en una investigación así general en todo el país? Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de la alerta Sofía y demás. Ayer, ¿sabe por qué esta pregunta? Pues no sabemos si es cierto o no, pero, por ejemplo, en San Juan aparecieron 2 o 3 denuncias dentro de lo que es la justicia federal diciendo que lo habían visto a Loan. Supongamos que eso ocurre aquí en Mendoza. ¿Cómo actúa la justicia?
Inmediatamente, acá está operando el sistema federal de búsqueda de personas que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Uh-huh. El sistema federal de búsqueda de personas es justamente el que opera con Alerta Sofía. Y el sistema de Alerta Sofía es una articulación de emergencia rápida que en la que se pone en conocimiento no solamente de todas las fuerzas policiales, provinciales y federales, uh-huh, sino también de toda la población. Justamente por eso se está hablando del caso de Loan a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. Uh-huh. Es la articulación inmediata de toda la ciudadanía, no solamente de las fuerzas de seguridad. Es decir, no se entiende en estos casos que no es suficiente el actuar de las policías, ajá, o de la justicia, sino que es necesario la colaboración de toda la ciudadanía. Uh-huh. Y también la colaboración y la inmediación de la información que puedan tener gigantes como Facebook o Missing Children, claro, para poder colaborar con la búsqueda. Uh-huh. Y lo trascendental de estos casos es que no debe cerrarse ninguna hipótesis de investigación.
Uh-huh. Fernando, ¿qué tal? Jorge Kirchbrun.
Hola, buen día, Jorge.
Tengo una consulta. ¿Cuáles son los puntos a favor y si hay puntos en contra de tener tantos ojos en alerta cuando se activa este tipo de operativo, por la posibilidad de que empiecen a ver fantasmas, ¿no? O falsas denuncias. O lo vi acá, lo vi allá, y que se tenga que designar recursos para investigar después falsos positivos.
Sí, bueno, es cierto, pero ese es el riesgo de esta colaboración de toda la ciudadanía. Pero frente a la situación tan grave e inminente, es un riesgo que hay que correr, porque es necesario contar con con todos los ojos, uh-huh, en la búsqueda, en este caso de Loan. Uh-huh. Pero sí, es cierto lo que comentas. Aparece, pero no falsas denuncias, o no necesariamente falsas denuncias, pueden ser falsas percepciones de lo que está,
claro,
sucediendo.
Uh-huh. Uh-huh. Cuando desaparece un chiquito, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se hace como desde la justicia federal? Si se sospecha que puede llegar a ser un caso de trata, ¿no?
Bien, pero un caso de trata no necesariamente implica
la desaparición de él.
Claro, exactamente. Diría que la mayoría de los casos de trata no están vinculados con la desaparición de menores. Uh-huh. Y justamente esta pregunta es buena, porque no solamente cuando te referís a un chiquito, a un en el Alerta Sofía, o el sistema de Alerta Sofía opera con menores de 18 años, con niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Es decir, no necesariamente niños, chiquitos, vamos a decir. Uh-huh. Pero los casos que lleva adelante la justicia federal con los casos de trata de personas tienen que ver más con la hipótesis de investigar. que a veces puede coincidir, parece que en este caso de Loan podría coincidir, con la desaparición de un menor, pero no siempre. Doctor, ¿y qué es lo que llevamos adelante? Nosotros trabajamos aquí, por ejemplo, aquí en Mendoza, nosotros trabajamos con las fuerzas federales, pero también trabajamos con las fuerzas provinciales, con las fuerzas policiales,
claro,
me refiero.
Claro.
Pero los casos de trata preferentemente se llevan adelante por protocolos de la Procuración General de la Nación y de Protex con fuerzas federales. Es decir, que los casos que se enmarcan dentro de las búsquedas de personas a través de Alerta Sofía son muy superiores en la cantidad de personal que se pone abocado a la investigación de la desaparición de un menor.
Doctor, saliendo del caso de la Alerta Sofía, la desaparición de un menor, como es el caso del chiquito Loan, ¿en qué situación la desaparición de una persona pasa al ámbito de la justicia federal?
Cuando la hipótesis de trabajo, la hipótesis que se está desarrollando a través de las pruebas que se van incorporando a una investigación, dan cuenta de que existe un fin de explotación de la persona. Es decir, no necesariamente un traslado, porque con un rapto, una privación de la libertad, tenemos un delito, pero que no alcanza para que intervenga la justicia federal. Ahora, cuando esa privación de la libertad en miras a explotar a la persona, al menor o al adulto, explotarla sexualmente, laboralmente, entonces allí sí es un caso de trata de personas.
Hubo un caso muy conocido aquí en la región, que fue la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la chiquita en San Luis. Esto ocurrió ya por el 2001. ¿Pasó finalmente al caso de la justicia federal? ¿Este caso pasó a la justicia federal, doctor, o no?
El caso de Guadalupe es el de la ciudad de San Luis.
La ciudad de San Luis.
Sí, creo que no es tan viejo, del año 2001. 2021.
Sí.
Ahí está, del 2021 sí pasó el caso a la justicia federal de San Luis, pero luego de 8 meses o 7 meses, luego de un tiempo importante de investigación, pasó a órbita de la justicia federal y está abierto, lógicamente. Los casos de desapariciones, sí, esto es importante también mencionarlo, los casos de desapariciones de personas no se archivan, quedan abiertos. O sea, la búsqueda continúa. El caso de Sofía, por ejemplo, que generó la alerta Sofía, es un caso que sigue abierto.
Claro.
Ahora, y ese sí es un caso del año 2000. Creo que del año 2008.
¿Cuáles son los tips que manejan como investigadores, que maneja la justicia, o los puntos destacados de un caso para decir, bueno, estamos frente a la posibilidad de un hecho de trata? Digo, desaparece una persona, pero puede desaparecer por diferentes motivos, no siempre es trata. ¿Cuándo sí lo consideran como esta posibilidad?
Bueno, generalmente los casos de trata de personas se inician con una denuncia más concreta, o sea, con una denuncia concreta, o más o menos concreta, digamos, no siempre es específicamente detallada. Pero sí que en tal lugar, o tal persona fue trasladada de un lugar a otro, a manos de otra persona, que más o menos se la puede identificar, y inmediatamente cuando comenzamos a hacer la investigación, surge la posibilidad de la explotación, ¿sí? Muchas veces es una explotación laboral por la situación preexistente, por el contexto familiar, social, y a veces es una explotación de índole sexual, que también nosotros podemos identificarla a través del contexto, de los antecedentes de la familia, de los antecedentes de la persona que está buscándose. Digo, los antecedentes me refiero a la historia de vida, ¿sí? A eso me refiero.
¿Cómo puede ser,
doctor? Por el contexto. El contexto a nosotros nos indica, nos va indicando la posibilidad de la hipótesis de trata de personas, más allá de que luego podamos recabar un testimonio y que nos indique hacia dónde puede ir la investigación.
Doctor, ¿cómo puede desaparecer una persona sin que se sepa nada? Y pienso, no solo en Loan, que es un caso que usted no conoce específicamente ni que le hemos preguntar, sino que lo tomamos como un ejemplo, que hace una docena de días que está desaparecido, pero Guadalupe lleva 3 años desaparecer, y otros tanto, el caso Sofía, ¿no? ¿Cómo puede ser que desaparezcan estos casos? Obviamente, como usted aclara, siguen abiertos, pero no se sepa nada. ¿Cómo se puede? Uno imagina a la familia vivir con esta angustia de no saber qué ha pasado con su ser querido, su hijo y demás. ¿Es posible que exista tanta perfección en el mundo del AMPA y del delito como para que no dejen rastros y no se sepa absolutamente más nada por el resto de los tiempos?
Y en algunos casos es, como usted lo indica, perfección. Pero en muchos casos es, en primer lugar, una falta de precisión en la investigación inicial. O sea, las primeras 72 horas suelen ser muy importantes. Claro. Eso está más o menos dando vuelta en la ciudadanía, esta idea de las 72 horas o las 48 horas iniciales, o los primeros pasos.
¿Qué tan, importantes
efectivamente
son?
Son muy importantes. Bueno, son tan importantes que generan la aplicación de la alerta Sofía, porque cuando se detecta esta idea del alto riesgo inminente, uno de los parámetros que tiene el Sistema Federal de Búsqueda de Personas es que no hayan transcurrido más de 72 horas de la desaparición. Entonces, las primeras acciones, es tomarse en serio el caso de la ausencia de una persona en el momento en el que se toma conocimiento por parte de las autoridades judiciales o policiales, es fundamental. Entonces, a partir de allí, ya no tiene que ver mucho con la perfección de la situación delictiva, sino con la falta de atención por parte de
una falla en la investigación.
Claro, correcto. Uh-huh. Y luego, bueno, hay algunos casos que son difíciles de... Indudablemente, pero más allá de la perfección del actuar delictivo, son por el lugar en el que se llevan adelante, porque no hay testigos, porque no hay cámaras de seguridad, porque no hay teléfonos celulares que identificar, que seguir. Y luego, bueno, es muy importante la atención de los casos. Nosotros aquí en Mendoza tenemos muchos casos de desaparecidos.
Sí, claro.
Que están en la órbita de la justicia provincial y algunos en la órbita de la justicia federal. Y bueno, hemos tenido el caso de Garrido Begorria, claro, con el Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuración General de la Nación, y a través de la Fiscalía que llevó adelante.
Caso Guardatti. Guardatti en el...
Caso Guardatti.
Pero Garrido Begorria pasó hace, ¿cuánto? ¿2 años a la órbita de la justicia federal?
No, ya pasó hace bastante. En el 2018. En el 2018 y 2019, antes de la pandemia, pasó a la justicia.
Garrido Baigorria fue en el 92, ¿sí? Más o menos.
Claro, correcto. El 28 de abril del 92. Entonces, bueno, allí nos pusimos a trabajar con toda una estructura enorme de la Procuración General de la Nación y llevamos adelante una propuesta de solución jurídica, judicial, al caso, con personas que están hoy en día detenidas, y sobre todo a la familia, lo que usted decía, cómo hace la familia para soportar
es muy impresionante situación. Es muy impresionante.
Exacto. Entonces nosotros en estos casos trabajamos muchísimo con las víctimas, digamos, con los familiares de las personas desaparecidas.
¿Se puede, usted siguiendo su experiencia, ¿se puede manipular una cámara Gesell, doctor? Es decir, ¿se puede preparar a los niños previamente para que en una cámara Gesell digan a aquellos que están encubriendo un delito lo que quieran decir?
Mire, en primer lugar, no soy especialista en la práctica de las cámaras usadas Gesell.
Ese método, sí.
Y mucho menos con menores, con menores de edad. Hemos tomado algunas en la justicia federal, pero de así a que se pueda manipular. De cualquier manera, las declaraciones de los menores, por lo general, no vienen aisladas. Las declaraciones de los menores se valoran o se aprecian con un contexto delictivo o con un contexto socioeconómico o social o sociolaboral, con otras declaraciones testimoniales, con otros rastros, con el secuestro de otra evidencia. Habría que ver cuál es el caso al que usted se refiere.
No, por el caso de Loan, ¿no? Es decir, los chiquitos acá parece que dijeron que los había acompañado en Laranjal y todo eso no está muy claro. Algo era una pregunta sobre eso, ¿no? Es decir, si los chicos pueden decir algo que no ocurrió. ¿Me entiende? Eso nada
y
más.
Y habría que preguntar a un especialista en niñez.
Claro, Fernando, consulta, a partir de tu experiencia de años en la justicia federal, más allá de entrar no entrar en detalles en el caso Loan, pero cuando empezás a consumir noticias y a ver en los medios que el chico fue para acá, fue para allá, digo, en algún momento esa experiencia, como dicen los jueces, los fiscales, la íntima convicción, decís, che, esto no, esto no tiene color, esto va para otro lado? ¿Te pasó?
Sí, claro que...
Digo,
que
es mucho más informal la pregunta, ¿no? Pero en esto de experiencia como un usuario calificado sería de noticias.
Sí, sí, claro que pasa. Lo que pasa es que las sensaciones o la intuición o la experiencia por la práctica profesional de cada uno de nosotros, en nuestro caso, digo, en cada uno de nosotros, en el caso de ustedes también, como profesionales del periodismo, en nuestro caso tiene que ir acompañada de evidencia. Uh-huh. Entonces, en la manera que nosotros obtengamos evidencia, que nos diga que el caso tiene una hipótesis más fuerte, que indique que la justicia federal lo tiene que llevar adelante, y bueno, ahí hay una solución jurídica. O en el caso de que tengamos una hipótesis con una evidencia más fuerte que nos indique que el caso no tiene un contexto delictivo de la trata de personas, bueno, ahí tenemos la herramienta de la incompetencia o del pedido del pase a la justicia provincial, digamos. Pero nuestras sensaciones o nuestro conocimiento tiene que ir acompañado en materia judicial de evidencia, claro, necesariamente.
Sí. Una última pregunta. ¿Qué tantos más recursos tiene a disposición la justicia federal que la justicia provincial?
Para la búsqueda de una persona, y sobre todo si está enmarcado en la alerta Sofía, los recursos son los que buscan a las personas son las fuerzas policiales, ¿sí? Uh-huh. Y con alerta Sofía se vuelca muchísima información en redes sociales y en la comunidad. Por ejemplo, lo que comentaba antes, en Facebook, es decir, hay búsquedas que hacen estas empresas. Lo más importante es que el Sistema Federal de Búsqueda de Personas tiene especialistas, este sistema, esta oficina, por así decirlo, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, tiene, vamos a decir, detectives o personal especializado en búsqueda de personas. Este sistema federal puede ser utilizado por la justicia provincial o por las justicias provinciales. Uh-huh. O por la justicia federal. Lo que cuenta la justicia federal, en este caso, el Ministerio Público Fiscal, es la primera pregunta que me hacían. Es decir, el Ministerio Público está entrelazado a través de la Procuración General de la Nación en todo el país y a través de la Procuraduría de Trata de Personas, que todos los fiscales y las fiscales tienen contacto. Entonces, inmediatamente, ya seguramente Protex está en contacto con el fiscal o la fiscal del caso Loan. Sí. Y con la directora de CIFEBU, con Leticia Risco. Uh-huh. Justamente Leticia Risco estaba viajando hacia la ciudad donde están desarrollando todo conjunto con la ministra. Uh-huh. Esta es la información que había leído. Entonces, digamos, más allá de que esté en la justicia provincial o justicia federal, es muy importante que dentro del sistema de alerta Sofía actúan todas las fuerzas policiales, provinciales, uh-huh, y toda la comunidad mirando qué es lo que está sucediendo y aportando información.
Para cerrar, una pregunta más personal que genérica sobre el trabajo de ustedes, doctor. ¿Se puede naturalizar una situación extendida en el tiempo cuando no aparece una persona? Es decir, el caso de Guadalupe en San Luis o los que tienen aquí en Mendoza. ¿Cómo es el día a día de un fiscal como usted cuando tiene causas abiertas donde no aparecen las personas hace varios años?
Mire, nosotros hemos tenido algunos casos en los que... algunos casos de secuestro extorsivo en donde las personas no aparecen inmediatamente, es decir, el transcurso de algunas horas. Uh-huh. Y si la pregunta es hacia el fiscal o hacia el equipo de trabajo del Ministerio Público Fiscal con una persona desaparecida, no se naturaliza nunca.
¿Todos los días se piensa en ella?
Todos los días se piensa y se trabaja. Uh-huh. ¿Sí? Y así, a partir de allí están los éxitos en la investigación. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que hace cada uno de nosotros, digamos, de los operadores jurídicos? No podría decirlo. Uh-huh. Pero por eso digo, las primeras horas son muy importantes. Uh-huh. Porque cuando cambia el expediente, o en términos viejos, digamos, me refiero al expediente, cuando cambia el caso de una justicia a otra justicia, cambian los operadores, cambian las visiones, uh-huh, hay que recolectar nuevamente, hay que volver a ponerse en conocimiento de toda la información que tiene la investigación. Entonces hay tiempo que se pierde. Por eso las hipótesis en estos casos de búsqueda de personas tienen que ser absolutamente amplias al comienzo de la investigación y ponerse a trabajar inmediatamente.
Gracias, doctor. Que tenga usted buen día. Ha sido muy amable. Le agradecemos profundamente habernos dado este tiempo.
Por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Que tengan buen día.
Muchas gracias. Fernando Alcaraz, fiscal federal que trabaja aquí en Mendoza de la Fiscalía Federal número 2.